Seguramente hoy terminaremos, y digo seguramente porque siempre estoy abierto a que la voluntad del Señor sea otra. Hoy terminaremos el tema de vivir sin miedos, vivir sin temor. Y terminaremos con el único temor saludable. Y por si no entendéis mucho de lo que voy a decir, sumarizaré la idea central. El único temor saludable. Existe un temor que es saludable. El principio de la sabiduría, que será el final del mensaje, es el temor de Dios. Por lo tanto, hay un temor que es saludable. Hay un temor también psicológicamente que nos protege. Las personas que son muy atrevidas, que a veces no tienen miedo de nada, cometen errores por los que se paga un alto precio. Por lo tanto, cuando Dios nos dejó la posibilidad de tener ciertos miedos, no fobias, que es el temor ponzoñoso, estaba dándonos una facultad de prevención. Pero voy a enfatizar en el temor que es saludable, es temer que Dios salga de nuestra vida. La frase es sencilla, pero entiendo que es profunda. Perder a Dios en nuestra vida es algo que deberíamos temer. Yo paso por momentos en mi vida, he pasado por momentos en mi vida y sigo pasando por momentos en mi vida en que también experimento temores. Algunas veces en mi ministerio he sentido el temor de no satisfacer bastante a Dios. ¿Se complacerá Dios conmigo? ¿Se complacerá Dios con lo que pienso, lo que siento, lo que hago? Algunas veces puedo haber estado pensando, ¿y si Dios no es real? Hay un personaje muy admirado en el mundo de la cinematografía que es un ateo acérrimo. Es Woody Allen. Woody Allen no puede dormir por la noche. Y lo dice, lo declara, no solamente en sus películas, sino en muchas declaraciones periodísticas que tiene, radiales y televisivas, que toman nota e incluso se venden en muchos establecimientos como apotegmas, como frases para considerar. No puede dormir por la noche. Tiene 82 años, vive con un alma intranquila y se escapa de sus miedos tratando de hacer una película cada año. En el mundo de la cinematografía está considerado como el director más neurótico del mundo. Y creo que es fácil leer y averiguar en los muchos medios de comunicación que necesita ir de 2 a 3 veces al psiquiatra a la semana. No sé si veis la televisión. Y no es un pecado ver la televisión, si sabéis es elegir lo que veis. Ese detective que se llama Monk, que tiene manías de todo, ¿verdad? Pues dicen que toda la serie de Monk se inspira en las manías que Woody Allen tiene, repito, como el director cinematográfico más neurótico del mundo. Yo no he conseguido ver ni me interesa ninguna película de él, pero sí leo acerca de su vida, incluso estuve a punto de hacer un programa monográfico para la radio sobre él, porque le corroe el vacío. Él declara, tengo aquí algunos de los pensamientos que por amor al tiempo no los voy a leer, pero tengo algunos pensamientos que declaran su filosofía de vida. He dicho que es un ateo acérrimo, es un ateo beligerante. Una de sus frases que declara es la sencilla frase de: para ti Para la audiencia soy ateo, pero para Dios soy la oposición, como intentando explicar que es un beligerante defendiendo el ateísmo. Él dice que la vida es como un tintineo insignificante. Él dice que Dios no existe. También dice que su vida no tiene propósito. Y si tiene que elegir, las dos palabras más hermosas del mundo no son te quiero, esa no es una palabra hermosa, sino es benigno. No cree en la vida después de la muerte y declara en sus declaraciones que todos los trenes de la vida van al mismo basurero. Tiene temor a la vida, tiene temor a la muerte y dice que cuando venga la muerte él no quiere estar allí. Os digo que podría leer y daros muchas opiniones de este hombre. No solo del pan vive el hombre, expresión también suya, de cuando en cuando necesita algún trago. Su ironía con relación a la vida. Su concepto de matrimonio y de sexo, porque sois menores de edad, no me atrevo a daros detalles ni frases, porque es increíble. Y hace películas para distraerse. La cosa curiosa es que es un personaje físicamente agradable. No sé, supongo que lo habéis visto. Bajito, es judío, eso no quiere decir nada. El pelo es la única cosa que tiene alborotado, aparte de su psicología. Pero que es ese personaje que cualquiera podría pensar que podría ser el tío Pepe, el tío Pepito. Bajito, y cuando lo veis con su clarinete, no es que lo toca muy bien, pero cuando lo veis parece hasta un músico dulce. Pero su vida está llena de soledad, de vacuidad. Dios no existe. No existe. ¿Qué contraste con C.S. Lewis? Supongo que todos conocéis al autor, por lo menos habéis oído hablar del autor de las Crónicas de Narnia, que también fue un ateo acérrimo, un hombre que decía, ¿cómo es posible que Dios exista y haya hecho un mundo tan frágil como este? Es imposible. Profesor en Oxford, este hombre defendía la no existencia de Dios con un arte filosófico impresionante. Pero tenía unos amigos cristianos, Tolkien y Hugh Dyson, profesores de Oxford, y le hablaban de la fe cristiana. Sus discusiones están consideradas en los libros de apologética de una enseñanza impresionante. Pero poco a poco, C.S. Lewis, el autor de tantos libros importantes, de una película Tierras de Penumbra, con una banda sonora estupenda y una historia de amor preciosa, que es la que le hizo, incluso a pesar del cáncer de su esposa, poner su mirada en Jesús. Las conversaciones con sus amigos cristianos le hicieron interesarse en el Nuevo Testamento. Y cuando empezó a leer el Nuevo Testamento, descubrió que el Cristo que él se había imaginado como un poeta hebreo, como un profesor de filosofía hebrea, como un autor de artículos moralistas, encontró que el protagonista del Nuevo Testamento era mucho más que un solo ser, un ser histórico. Y se convirtió al Evangelio. Su conversión a la fe cristiana fue la que le hizo escribir cartas a un sobrino del diablo, las Crónicas de Narnia, el sufrimiento, mero cristianismo y otros muchos libros que vale la pena que conozcáis, leéis o busquéis. No os escandalicéis si os digo que yo he tenido momentos al estilo de Woody Allen. no es un neurotismo, me parece que no soy neurótico, pero sí he tenido momentos de dudas. Y algunas veces, incluso el domingo, espero que no os escandalicéis y que no me pidáis que cese en la iglesia, pero algunas mañanas cuando me levanto el domingo temprano, muy temprano, y repaso mis notas, y pienso que os voy a tener que entretener 3/4 de hora, 40 minutos, que me concedéis un tiempo, y lo que voy a compartir con vosotros, me viene el pensamiento, Señor, ¿y si no eres real? Cuando algunas veces analizo mi vida y el resultado a las enseñanzas que trato de compartir y veo los pocos resultados según mi opinión, me digo, ¿realmente existirás? La gente duerme, mi familia duerme, vosotros me imagino que estáis durmiendo, quizá los jóvenes no, porque han cambiado el día con la noche, algunos, ¿eh? Pero mientras algunos duermen, yo me digo, Señor, no doy la talla. ¿Te estaré siendo fiel? ¿Estaré haciendo lo que tú quieres? ¿Sirve de algo tratar de ser bueno? ¿No es la predicación un anuncio en el desierto? ¿Vale la pena los proyectos que se hacen, las ilusiones que se tienen? Sí, algunas veces paso por esos momentos. ¿Cómo lo resuelvo? Porque claro, si os dejo aquí, será como Martín Lutero decía, que de todo su himno no se quedaran con la estrofa, todo ha de perecer, el diablo gobierna, no os quedéis ahí, seguir, ¿verdad? ¿Cómo lo soluciono? ¿Cómo en esos momentos en que me pregunto si vale la pena el esfuerzo que se puede estar haciendo, creyendo que hago un esfuerzo por el ministerio, si vale la pena? ¿Sabéis? Leo la Biblia. Pero procuro leerla no como cuando la leo para un estudio bíblico, como si estuviera leyendo las Crónicas de Narnia o como si estuviera leyendo las Fábulas de Esopo. Leo la Biblia. Y dentro de la Biblia busco esos... ¿Vosotros tenéis en vuestro móvil favoritos? ¿Estáis aquí? ¿Tenéis favoritos? Pues yo también tengo a veces historias muy sencillas de la Biblia que son favoritas y trato de beber de ese manantial, de esas historias que borbotean con una agua clara y limpia y que apagan muchas veces la sed que tengo de preguntas. Esconderse en una cueva, esconderse en el rincón del despacho, mirando a la pared o mirando alrededor, no tengo respuestas. Los libros los tengo, pero no me hablan. Y empiezo a pensar en las lecciones sencillas de la Biblia. Empiezo a pensar en esas mujeres que han ido a la tumba a terminar el embalsamamiento y que llegan allí y la tumba está vacía, está la piedra removida y unos ángeles formando un magnífico monumento encima de la tumba. No busquéis aquí al que entre los muertos, al que vive. Y se queda una, se quiere a Magdalena y las otras se van y mientras el Señor se le presenta a María Magdalena y a las mujeres y aquellas mujeres se van gozosas, gozosas. ¿A una cueva? No, a una cueva, no, a un aposento donde hay unos barbudos, asustados, temerosos, incrédulos. Y yo recordando esa historia digo, Señor, menos mal que tus discípulos también eran temerosos y tenían dudas, menos mal. Y las mujeres les dicen, mirad lo que ha pasado, los ángeles, no busquéis entre los muertos al que vive, ir y contarlo. Y estos barbudos temerosos y asustados, con dudas, pensaban que aquellas mujeres estaban locas. Es locura. Y os aseguro que cuando leo esa historia, y en esos momentos que me estoy preguntando, Señor, ¿vale la pena anunciar tu palabra? ¿Vale la pena comprometerse con la iglesia? ¿Vale la pena estar ocupados en tus cosas? ¿Vale la pena? Y veo esos barbudos asustados y me animo. O si pienso en esos discípulos que van con el Espíritu por los suelos, por los caminos de Emaús, y el Señor se acerca. No les manda un coro angelical. Discípulos de Emaús, ¿por qué tenéis miedo? ¿Por qué? No les manda. No les manda tampoco una especie de personaje, ni un remolino, ni un trueno. Yo a veces quisiera que el Señor me diese un trueno y se movieran los cuadros, pero a lo mejor me daba un patatús y salía perdiendo, ¿verdad? No, el Señor va. Se les presenta, les habla cara a cara. Y les da una clase de teología bíblica. Y no arcía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino. ¿Cuántas veces escuchando oraciones sencillas de hermanos que a veces dicen, es que yo no sé orar? Mi corazón ha ardido porque sentía lo que estaban diciendo. Y me hacía bien. Y les habló de Moisés y de los profetas y de los escritos. Repito, una lección de teología bíblica. Y aquellos discípulos se quedaron encantados y retomaron el camino volviendo atrás para contar sus ánimos. Y estas lecturas, este recordar de estas historias bíblicas me hacen encontrar la solución para vencer mis momentos a lo Woody Allen, salvando las distancias. ¿Cómo se salvan los momentos de duda y de miedos? ¿Cómo salvamos nuestros temores? ¿Cómo podemos afincarnos en las promesas de Jesús 21 veces? No temáis. No os turbéis, confiad. Pues mirad, la primera cosa es escucharle a Él, leerle a Él, relacionarse con Él en oración. Y ahora os voy a decir algo que estoy seguro Rubén no me dirá, Roberto, aquí te has pasado. Tocando su cuerpo. Porque veis cómo el Señor convenció a aquellos discípulos taciturnos, dudosos, barbudos, que decían a las mujeres lo que confesaban, están locas. ¿Sabéis? Jesús comió con ellos, les habló, se les apareció varias veces, les dijo, no temáis, soy yo, no tocar. Tocar mi cuerpo y veis que no soy un fantasma. Por eso he dicho que para vencer muchas veces los temores necesitamos escuchar al Señor, leer al Señor, meditar en su palabra, relacionarnos con Él en la oración y tocar su cuerpo. Y ahora pregunto para los de la derecha, ¿podemos tocar hoy el cuerpo del Señor? No se retrata a nadie. Los de la izquierda, ¿podemos tocar hoy el cuerpo del Señor? Tampoco. Sentirlo sí, tocarlo no, pero yo he hablado de tocar. Y voy a hacer la elucubración teológica que no hay ningún libro, pero es versión beleriana. La iglesia es importante. La iglesia es el cuerpo de Cristo hoy. Y la fe cristiana tiene que vivirse en relación con la iglesia. La fe cristiana necesita de la familia que Dios creó. La fe cristiana necesita hermanos y hermanas. Amaros los unos a los otros y así verán que sois mis discípulos. Cristo hizo la iglesia. Somos su cuerpo. En ese sentido, ahora pregunto, ¿podemos tocar su cuerpo? ¿Podemos tener hermanos y tocar hermanos? En ese toque santo, perfecto, en ese ósculo de amor, en esa relación fraternal, porque la Iglesia tiene que ser hoy el cuerpo de Cristo. La fe viene por el oír, y ha de oír este mundo a la Iglesia, ha de oír y ver lo que la Iglesia es, lo que la Iglesia vive, lo que la Iglesia comparte, lo que... digo, ahora cuánto tiempo me queda, pensaba que era las 12:20 y es que el reloj se ha parado. Yo estaba tan tranquilo que por eso estoy lanzado, ¿verdad? Oy, oy, oy. La Iglesia toca su cuerpo, escucharle a él, leerle, tener relación con él en la oración, alabarle, vivir la comunidad, comprometidos con la comunidad, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Y quién va a hablar de la palabra de Dios si no es su Iglesia? Si no su pueblo. ¿Lo van a hacer los políticos? Naturalmente que no. Así que escuchemos. Vuelvo al testimonio de Luis. ¿Cómo cambió su vida? Un ateo acérrimo, pero se relacionó con cristianos y habló con cristianos y compartió con cristianos, y los científicos, profesores con él en Oxford, le hablaron del Evangelio. Y le invitaron, cuando sus apologías ya no tenían tanto contenido, lee el Evangelio. Y este hombre erudito en las lenguas semíticas y erudito en la filosofía apologética, erudito, empezó a leer los Evangelios. Por eso yo me aferro a las historias. Me quiero sumergir en la vida de Moisés, como Jesús enseñó a los discípulos de Emaús. Me quiero sumergir en caminatas como los discípulos de Emaús, en hablar con los hermanos con el Evangelio de Jesucristo. Me quiero sumergir en las oraciones de David, tanto las de alabanza como las de queja, como las imprecaciones. Me quiero sumergir en el mensaje de los Evangelios. Me quiero sumergir y me sumerjo en las epístolas de Pablo. Me quiero sumergir y me sumerjo en ese glorioso libro de Apocalipsis que me dice: seréis más que vencedores. Y así, en un sumergirse de cada día como si hiciéramos caminata de Emaús, vamos a descubrir lo que Woody Allen todavía no ha descubierto. Él no vive. No puede dormir. Una anécdota personal. Hace unos cuantos años viajé a Canarias porque tenía una conferencia para pastores. En el aeropuerto vi a una señora que estaba leyendo un libro como este, de la vida real, Ideas para sermones. Este libro es mío. Lo escribí hace 27 años. Claro, ver una señora en el aeropuerto, dije, menos mal que se vendió uno. No lo cobré, pero... Y muy delicadamente me acerqué y le pregunté acerca del libro. Le pregunté, ¿qué tal este libro? ¿Se puede leer? No interrogué más porque si no me hubiera decepcionado. Digo, vale, pues me alegro. Es que quería decirle que el autor de ese libro soy yo. Me miró. Miró la foto que hay aquí y dijo, no, usted no es Roberto Belair. Dije, sí, soy Roberto Belair. No. Roberto Belair tiene el cabello oscuro, la barba oscura, no lleva gafas. Debo decir que aquel día yo iba de sport, cosa rara, ¿verdad? Cosa rara. Siempre viste con corbata, no tiene arrugas, y usted se envejece. Me sonrió, volvió a mirar la fotografía y me dijo, no. Usted no es Roberto Vélez. Estuve a punto de sacar el billete del avión y el pasaporte, no el pasaporte, la carnet de identidad. Pero dijo, bueno, si quieres tenerme encasillado más joven de 27 años, pues vale. La cosa curiosa es que asistía luego a las conferencias donde yo tenía que dar. Allí se convenció que yo era Roberto Vélez. ¿Pero por qué digo esto? Digo esto porque nuestra sociedad ha encasillado a Dios. Es decir, han tenido una foto de Dios, una imagen de Dios, una opinión de Dios y lo han encasillado y lo estamos encasillando. En los tiempos de Jesús lo encasillaban, este es el carpintero. Y sin embargo confundían a los doctores de la ley. Este es un santo y sin embargo se relacionaba con los pecadores. Este es un revolucionario y pagaba los impuestos. Estas son las cosas que ya le discutiré al Señor cuando vaya, ¿verdad? O sea, definían cuándo restaurarás el reino, la visión más alta que tenían de Jesús. ¿Cuándo restaurarás el reino? ¿Cuándo nos nombrarás con...? Bueno, todos suspiraban por carteras y comisiones del 3%. Es un revolucionario, pero si paga los impuestos. Es el hijo de carpintero, pero si sabe más que los doctores de la ley. Es un actor de milagros. Vayamos. Y él nunca anunció un cartel que dijera, el próximo viernes, milagros a granel. No, hacía milagros, pero no cuando la gente quería, ni espectacularmente. Y cuando se lo pidieron, cuando Herodes le pide, si tú eres, haz milagros, no le respondió. Claro que podía hacerlos, pero Dios nunca hará milagros por la espectacularidad. Era judío y bendijo a los gentiles. Era rabí o rabino y no fundó ninguna sinagoga. Y en una sociedad dominada por los hombres, él reclutó a las mujeres. ¿Se le podía encasillar? Si hay alguien a quien no se le puede encasillar, es precisamente a Jesús. A Jesús no se le puede encasillar. Es un error encasillarlo. Hablaba como rey, pero vivía como un trabajador. Quisieron darle muchos títulos, pero no les dejó hacerlo. Como le pasó a Spurgeon, que le querían dar títulos y cuando al final dijo, bueno, iré, algo le pasó, no sé qué le pasó, que no pudo asistir, se quedó sin títulos, el más excelso predicador de su tiempo. Nuestro mundo actual todavía está encasillando a Dios. Todavía lo está encasillando a Dios. Para Latinoamérica les va bien un Cristo revolucionario. El Che de Gualapaguina, como se llame. Para los norteamericanos es el proveedor de prosperidad. Incluso se enseña que pongan en el ¿cómo se llama la parte delantera de un coche? ¿El tablero? ¿El? No la matrícula, sino el tablero, donde está el volante. ¿Eh? Bueno, ya sabéis lo que quiero decir. Que pongan allí una imagen del Jesús y cuando necesitan un aparcamiento lo llevan muchos taxistas en Chicago y en Nueva York, que pasen la mano por la imagen de Jesús porque vendrá el aparcamiento rápido. Los políticos no encasillan a Dios, la socialdemocracia cristiana. Ni cristiana, ni social, ni democracia. Al hombre le gusta un Dios al tamaño propio. Le gusta encasillar a Dios, que un Dios manejable, un Dios que nos justifique todas nuestras fiestas, no sean las patronales. ¿Habéis visto cómo todas las fiestas de esto ya escribiré? Pues muy bien, hasta los propios discípulos. Había que sacarles del encasillamiento que tenían de Jesús. Y eso que habían avanzado. El pasaje que hemos leído, y es ahora cuando empezamos el sermón, el pasaje que hemos leído acontece después del encuentro en Cesarea de Filipos. Allí Jesús, que está ya cerca el final de su viaje a Jerusalén y por lo tanto la pérdida de su vida, el arresto y todo lo demás, les pregunta a los discípulos, ¿qué piensan la gente que yo soy? Y los discípulos empezaron a dar el encasillamiento en el que habían colocado a Jesús. Unos decían Jeremías, profeta. Otros decían Elías. Otros decían Juan el Bautista. Y alguno decía alguno de los profetas. No estaba mal, no estaba mal. Lo habían encasillado bastante alto, ¿no? Pero Dios quiere ser encasillado como la gente opina, como el teólogo opina, como el filósofo opina, o Dios quiere ser considerado, reconocido como Él se revela. Y entonces preguntó directamente a los discípulos, ¿y vosotros quién decís que soy? Y salió el Pedrito, ¡ay, el Pedrito! Algunas veces mete la pata por su impulsividad, pero otras veces, ¡qué grande es! Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y fijaros, con esa idea de encasillamiento, Jesús subió al monte. A los de la izquierda, ¿qué monte? Hermón. Ay, los de la izquierda, qué mal van, ¿eh? Al monte Hermón. El monte más alto. ¿Por qué esa excursión al monte? ¿Para qué ir al monte? La primer cosa, para orar. Jesús necesitaba orar. Del monte Hermón iba a venir al declive y por lo tanto la bajada a Jerusalén. Y cuando se va a cumplir los destinos y el plan de Dios, que no va a ser precisamente agradable, ¿qué necesita alguien que puede estar pasando por momentos, no de duda, pero de temor? Orar. Subió a orar al monte. Y aquí, como ya he consumido mucho en la introducción, no me detengo a cuántas cosas hermosas ocurrieron en los lugares altos. Tenemos un libro en la biblioteca que se está montando y que estará a vuestro alcance, que se llama Las montañas, los montes del Evangelio, y explica los significados de los montes y las lecciones que de los montes se tiene, como este que se sube al Hermón, que es el más alto, 2.800 metros sobre el nivel del mar, 3.000 contando en la depresión que significa el mar de Galilea. Allí, en lo alto, un monte que en sus buenos y días claros se puede ver hasta el mar muerto, que está a 160 kilómetros. Se puede ver el valle de Jezreel, se puede ver el mar de Galilea con sus aguas azuladas y la depresión del Jordán. Allí, como si dijera, la parte más alta, os digo que ahora me podría ocupar un ratito las cosas que ocurrieron en Montes Altos. ¿Os acordáis lo que subió Abraham al monte Moría con Isaac? ¿Os acordáis en el monte Carmelo lo que hizo Elías, el que oraba 3 veces al día? ¿Os acordáis? ¿Os acordáis Elías, mejor dicho, ya para no extenderme en más montañas, qué sucedió en el Calvario? ¿Os acordáis qué sucedió en un aposento alto? ¿Qué cosas tan hermosas han acontecido en la historia bíblica en los lugares altos? David escribió como estratega militar, levantaré mis ojos al cielo, ¿de dónde vendrá mi socorro? Levantaré mis ojos a los montes, un militar, ¿cuántas partes de España los feudales dónde construían sus casas? en los montes para vigilar a los que trabajaban, para ser inexpugnables. Sabían que había seguridad en la montaña. Levantaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? No, mi socorro viene de Yahvé, que hizo los cielos y la tierra, los montes. Pues bien, allí se los llevó Jesús, a lo alto del Hermón. Y allí ocurrió la transfiguración. Fueron aprendiendo. Si antes decían, la gente dice que eres Jeremías, Elías, Juan el Bautista o uno de los profetas, si antes decían eso, Dios les va a decir, dejad de encasillarme y vais a ver algo, un poquito de algo. Y allí en la montaña se transfiguró. Leer esta tarde, aunque no hagáis la siesta, o después de hacer la siesta, leer esta historia como la cuentan los tres evangelistas, porque descubriréis que seguramente Marcos entendía mucho de tintorerías, porque cuando dice que los vestidos de Jesús se hicieron blancos, añade que ningún lavador podría hacer esa blancura, ni Ariel, ni el borriquito, ni Norit. Es lo que diría en versión moderna, ¿verdad? Nadie. Allí en esa transfiguración, de pronto se encuentran que ese Jesús que han considerado es el carpintero, es un buen maestro, es un buen rabino, es un obrador de milagros, es un maestro estupendo. Pero él quería verles, mostrarles un poco de su gloria. Porque es importante. Porque, hermanos, cuando mayor concepto de Jesús tengamos, cuando más alta visión de su gloria tengamos, más firmes y valientes y seguros estaremos. Cantamos un cántico, de gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Es decir, en la medida que voy creciendo, en la medida que voy de gloria en gloria, quiero, anhelo. Es como cuando coméis un buen bistec, bien asado, con el condimento adecuado, o una chuleta con buen ajo aceite del bueno, ¿verdad? Y patatitas fritas, pero de las buenas, no de las congeladas. Y cuando empezáis a saborear, ¿verdad?, que entra el apetito, cuando más te conozco, cuando más te saboreo, cuando más te pruebo, quiero saber más de ti. Es lo que quería hacer Jesús. Quería decir, vais a cambiar un poquito mi encasillamiento. Por eso os expliqué a aquella señora que me veía como hace 27 años. Y la dejé tranquila. Luego ya me pidió perdón porque dijo, oiga, que no me fijé tanto en las arrugas, ¿eh? Que usted todavía no tiene arrugas. Bueno, no lo sé, pero estuve ahí maquillándome para que no se me notasen a encontrarme con ella. En esa transfiguración se convirtió en un Cristo cósmico. Sus vestidos blancos, su rostro. Y dos de los personajes más gloriosos de la historia, historia real, no historietas de TVO, personajes auténticos, un legislador líder de una nación que aún existe y un profeta seguro y buscador de que de la adoración a Dios sea la sincera y la pura, estaban a su disposición. Porque como si quisieran hacer de monaguillos de Jesús, allí estaba ni más ni menos que Moisés y Elías. Y claro, otra vez el Pedrito, con sus impertinencias, con su impulsividad. ¡Ay, qué bien se está aquí! Hacemos tres tabernáculos, tres enramadas, para ti, para Moisés y para Elías. Nosotros es igual, nosotros a las estrellas. Dios, a esta impulsividad, que me atrevo a decir, un tanto impropia petición, no le dejó seguir. Porque en ese instante, dice la Biblia, mientras hablaba, una nube les cubrió y una voz desde el cielo dijo, este es mi Hijo amado, en quien me complazco, a Él oíd. Hermano, hermana, que puedes pasar por temores. Esos temores que hemos hablado durante estos días. Yo también los tengo. Yo ahora temo que me quede sin jubilación. Pequeña es, pero como las cosas vayan como van, a ver quién me paga la jubilación dentro de 5 o 6 años. Así que ahorrar, ahorrar lo que podáis y hacer vuestro programa de jubilación, si no, si dependéis de... Yo no sé si alguna vez tenéis miedo de no recibir la jubilación. Yo miedo no tengo, pero un poquito de... lo tengo. Qué humano soy, ¿verdad? ¿Cómo soluciono mis temores? Mirando la gloria de Dios. Viendo que mi encasillamiento de Dios no corresponde a la visión que Dios dio a aquellos discípulos. Aquellos discípulos que quisieron quedarse allí. ¿Se olvidaron de la familia? ¿Se olvidaron de las barcas? ¿Se olvidaron del mar? Por un instante que tuvieron de gloria. Hermanos, cuando más hermosa visión tengamos del Cristo transfigurado, más visión de esperanza y futuro tendremos. Aquellos discípulos se postraron. Se postraron. Y tuvieron el temor más saludable. Y temieron. No era temor de miedo, era la configuración de un espíritu. Vale la pena que sigamos a este, que obedezcamos y, como ha dicho el Padre, a él oigamos. Hermano, hermana, que puedes pasar por días difíciles, oye a Jesús, escucha a Jesús, lee a Jesús. Toca a Jesús trabajando en su iglesia como cuerpo de Cristo. El que come pan y bebe indignamente es que no comprende el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo debe ser hoy una evidencia de lo que es Dios para con nosotros. Termino. Ya que os he mencionado a C.S. Lewis, supongo que alguno habrá leído, y si no os lo recomiendo, libros para el verano, El Príncipe Caspian. De las Crónicas de Narnia, El Príncipe Caspian. Termino con un pequeñito comentario dentro de su obra. Aslan, el león. ¿Os suena? El león. Lucy ve a Aslan, el león que representa el poder, Jesús, lo ve, como ha pasado bastante tiempo, lo ve grande. Y le dice: Aslan, tú eres muy grande. Y él le dice: no, no es porque tú has crecido, pequeñita. No, no, pero tú eres grande. No, tú has crecido y me ves grande. ¡Qué bonito símil! Cuando crecemos en el Señor, a Él lo vemos más grande. Porque descubrimos algo que va más allá del encasillamiento que a veces tenemos de Dios. Postrémonos, hermanos, y tengamos celestial temor. El temor a Dios es el auténtico temor saludable.